Okay, thank you, Chairman.
Muchas gracias, señor presidente. Ahora abrimos el turno de preguntas. En primer lugar, tomaremos todas las preguntas de la sala. Les pediré que levanten la mano y les acercaremos el micrófono. Les pediré que sean pacientes. Vamos a seguir el orden de la lista y luego pasaremos a las preguntas a través de Internet para aquellos que se conecten de forma remota. Empecemos, pues. Fernando Lafuente. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Tengo tres preguntas. Primera, una más general en cuanto a el cambio hacia las redes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué han cambiado a las redes? ¿Y por qué consideran que ese es el momento para invertir considerablemente en las mismas? Segundo, en cuanto al momento para los casos de Estados Unidos y del Reino Unido, estos rate cases, ¿cuándo consideran que se van a aprobar? Y por último, en cuanto a la estrategia marina, ¿cuándo van a terminar estos proyectos que están en curso y cuál va a ser la estrategia de la empresa? ¿Esperan desarrollar más proyectos en ese sentido? ¿Cuál es su estrategia? Gracias. Bien.
Gracias. Me parece que es una pregunta muy correcta. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bueno, creo que somos una empresa que desde luego no genera muchas sorpresas. El año que viene celebraremos el aniversario 125 años y en los últimos 25 años he estado liderando la empresa. Y lo he repetido, en 25 años he dicho siempre lo mismo, renovables, redes y almacenamiento. Yo no sé cuántas veces me han oído decir estas tres palabras, renovables, redes y almacenamiento. Durante años, bueno, esto lo hemos comentado antes, a mí me criticaron porque decidimos cerrar nuestras plantas de fuel y de carbón y empezamos a invertir en renovables, porque estábamos convencidos realmente que era necesario hacerlo. Pero yo creo que ahora, al cabo de los 25 años, yo creo que nadie duda que las renovables ya ofrecen una solución energética. Y nosotros podemos proporcionar seguridad energética y también autosuficiencia energética. También somos competitivos en el país y yo creo que todo el mundo sigue por este camino. Pero en estos 25 años hemos llegado a los 60.000 megavatios y somos líderes en ese campo. Y el segundo tema, que hemos dicho en múltiples ocasiones, es que las energías renovables es una energía distribuida y yo creo que no tiene tanta concentración como las energías tradicionales, desde centrales hasta grandes centros de consumo. Entonces, las renovables yo creo que son infinitamente mejores y han mejorado los planes energéticos. Algunas veces son operaciones pequeñas, 20, 30 o 50, pero nosotros tenemos una operación muy grande con 300, pero eso es excepcional. Pero esto requiere de algún tipo de red donde se pueda trasladar esta electricidad para que puedan llegar hasta los centros de consumo. Pero durante este periodo yo creo que ha cambiado también cómo se utiliza la electricidad en gran medida. Y hemos estado calefactando nuestros hogares durante milenios, quemando cosas a través de la combustión. Y nosotros, los ingenieros, de vez en cuando hacemos cosas que son muy útiles. Y hace muchos años inventamos el sistema de bombeo, de la bomba de calor, más bien. Entonces tú puedes proporcionar calor y frío sin quemar absolutamente nada. Y lo mismo se puede decir del transporte y también de muchas otras industrias donde pueden utilizar la electricidad como materia prima para crear cosas. Y tenemos el caso del hidrógeno. Y, por ejemplo, los centros de computación, los centros de datos, etcétera, o en nuestro hogar. Nuestro hogar está lleno de equipos de este tipo. Pero estas redes se diseñaron hace 100 años y la mayor parte de los equipos que existen en la mayoría de los países se hicieron cuando yo estaba en la universidad. Y yo creo que no fue precisamente ayer por la tarde. Entonces, creo que habría que hacer una reforma. Tenemos que repotenciar y tenemos que digitalizar todo el sistema para que podamos proporcionar los servicios que la gente requiere en la actualidad. Y si tenemos esta demanda, como decía Pedro antes, si esta demanda aumenta, y esto es algo que vemos que existe una demanda latente muy fuerte que no podemos cubrir debido a las restricciones que hay sobre redes en los países. Y esta es nuestra misión, y eso es lo que tenemos que hacer, y es lo que está sucediendo, de hecho. Y tenemos la visión de las renovables, ha sucedido, y nadie me ha criticado por las inversiones que ya hemos llevado a cabo en renovables, y desde luego nos han criticado muchísimo cuando llevamos a cabo nuestra expansión internacional basada en las redes de los países. Compramos la red de Scottish Power, o la de Energin, o la de las redes de Brasil. También Electricity Northwest, y hemos adquirido el 100% de las redes de Avangrid y también un 100%, bueno, casi el 80% más bien, de Neoenergia. En fin. Y algunos países se han despertado adecuadamente, y yo creo que estamos ahora trabajando con esos países que son los líderes, que son el Reino Unido y también Estados Unidos, por diferentes motivos. En el caso del Reino Unido, porque la demanda está creciendo, y Pedro lo ha citado antes en su intervención, hay muchísimo dinero que ya está repercutiendo en los ciudadanos. Hay algo de la electricidad que no se puede transportar bien, pero bueno, hay decisiones políticas también para reducir la dependencia externa. Es decir, hay que conseguir un mayor de electrificación para evitar importar los combustibles fósiles. Y esto, el regulador está totalmente de acuerdo con la política del gobierno en lo que se refiere a acelerar todo este proceso. Y entonces, si comparásemos nuestra situación en Gran Bretaña hace 5 años, y Keith, me puedes corregir si no lo digo bien, llevamos hablando sobre este tema casi 2 años y hemos hablado del CAPEX que nos gustaría tener en el campo de la transmisión. Y corrígeme si las cifras están mal, estoy hablando de memoria. Estamos hablando de 1.500 millones de libras, me parece. Y esto es difícil porque aumenta los tipos al consumidor, no sé, una libra, no sé cuánto tiempo. No. 1.200 millones. Pero la realidad es que en este periodo vamos a superar los 2.000 millones. ¿Es correcto eso? Sí, bueno, parece que la memoria me funciona bien. ¿Y ahora qué es lo que está cambiando? Bueno, pues la posición es la contraria. Ayer celebramos una reunión con el presidente y nos está empujando para llevar a cabo la construcción en Alemania. ¿Por qué no podemos aumentar la velocidad del proyecto? Bueno, porque quieren reducir una serie de restricciones que hay, y también porque esto podría generar un elemento político muy importante. Esta inversión tremenda está sirviendo para que crezca el país gracias a las inversiones, y estamos aumentando volúmenes industriales, pero sin recurrir a fondos nacionales ni nada parecido. Así que todas estas infraestructuras que no dependen del sistema nacional sirven para cubrir la demanda, y esto acelera el proceso. ¿Y qué es lo que están haciendo en Estados Unidos? Bueno, en el estado donde estamos presentes la situación es diferente. Es decir, el diseño de la red y la situación de la red realmente, bueno, es muy anticuada. No me gustaría utilizar otro término. Y yo creo que no es precisamente lo que necesita el país, Estados Unidos. Y de ahí que América, bueno, haya montado este tipo de infraestructuras bipartidistas, o cómo se llaman exactamente. Bueno, en fin, a nivel federal. Y después, a nivel estatal, es exactamente lo mismo. Así que casi el 60% del CAPEX que estamos negociando ahora mismo con el regulador es para cambiar la red actual, para hacer que sea esté mucho más acorde con las necesidades del mercado, las necesidades actuales. Pero esto se diseñó en los años 60 y esto no tiene nada que ver con la realidad actual. Y Ya hay sitios donde no hay industrias. Bueno, todo esto está cambiando, donde vive la gente, donde trabaja la gente. Así que tenemos que adaptar la red a las necesidades actuales. Y en tercer lugar, tenemos que introducir cosas que hoy cuestan mucho dinero y que, bueno, debido a las tormentas, los apagones le cuestan al consumidor millones. Y yo creo que estamos transformando ese campo también a medio plazo para el consumidor. Así que nuestra visión era renovables, energía renovable, redes. Y ahora el timing, bueno, yo creo que esto lo fija cada país, el timing, ha llegado el momento, ahora hay que hacer tal y cual cosa, eso es. Y en lo que tiene que ver con offshore o marino, yo creo que seguimos por la misma vereda. Tenemos 3 proyectos en construcción, 1 en América, 2 en Alemania, 2 en Gran Bretaña, y creo que uno va a acabar en 2025, el americano, en el 26 un proyecto británico y otro alemán, y 2028 otro proyecto británico. Pero ahora se va a llevar a cabo otra subasta y es posible que participemos el día 7, vamos a plantear otro proyecto. Y tenemos carteras en otros países, pero bueno, ya veremos. Siempre hay oportunidades. Pero siempre trabajamos con precios asegurados y con un retorno adecuado y siempre con un enfoque prudente. Entonces tenemos una cartera y estamos preparados para seguir adelante siempre y cuando que las condiciones se cumplan para que podamos sacar una rentabilidad. Pero no hay nada nuevo aquí. Tenemos 25 años de experiencia en este campo. Trabajando en el campo del almacenamiento y las redes. Y bueno, en el caso del almacenamiento, hemos transformado nuestras presas en España. Ahora hacemos que sean reversibles y Pedro ha citado un par de casos. El proyecto más grande ya se ha llevado a cabo. Hemos multiplicado por 2 el tamaño de Cortes de Amuela y estamos invirtiendo en el río Támega, que es una instalación de bombeo y que, bueno, lleva en funcionamiento 20 años aproximadamente. Pero tenemos también almacenamiento en Australia y en Europa, si es rentable, lo llevaremos a cabo. Pero desde luego tenemos una ventaja tremenda con nuestras instalaciones de bombeo. Tenemos las presas y lo único que tenemos que hacer es cambiar las turbinas. Lo demás está allí y con muy poca inversión podemos obtener unos resultados muy buenos durante unos periodos de tiempo muy largos. No se trata de 1 o 2 horas, no, sino que podemos estar ahí funcionando durante 20 o 30 horas almacenando electricidad y después podemos generarlo durante esas horas, 20 o 30 más o menos.
Yo creo que en lo que se refiere a los casos tarifarios, en Reino Unido hay 2 cosas a tener en cuenta. Transmisión. El primer borrador del EOT3 ya está sobre la mesa, se finalizará antes de finales de año. Y pasamos de abril 2026 al 2031. La distribución del ED2 entra ya a marzo 2028. Estamos esperando a ED3, 2/3 del año, y ya lo trabajaremos el año que viene. En cuanto a Estados Unidos, estamos en Nueva York con un caso tarifario a 3 años y creo que es consistente con nuestros casos anteriores, el de hace 3 años también. Yo creo que la implementación se producirá en el segundo trimestre del año que viene y nos iremos más allá de 2028. Cabe recordar que no estamos como estábamos hace 3 años, en un entorno inflacionario del 3%. Estamos negociando con la Comisión habitualmente con dinámicas en Maine y Nueva York muy buenas, la relación es buena, y en el tercer trimestre del año que viene tendremos el mismo caso durante 3 años más. Teniendo en cuenta todos estos casos, nos sentimos cómodos.
Alberto y después Javier. Alberto. Muchas gracias. De Goldman Sachs, Alberto. Quisiera hablar de la demanda de energía. Es una pregunta que tiene 2 partes. La primera, ¿Piensan ustedes que Europa está preparada para hacer frente a un incremento de un 3% de la demanda? Porque no hemos estado construyendo redes de backup. Las redes tienen 40 años de antigüedad. Hay muchos actores que están reduciendo el CAPEX. Vamos a ver ahí un punto de dificultad en Europa. Y el segundo punto, en cuanto a la demanda energética. Había una diapositiva antes, creo que era en la sección de Pedro, si no me equivoco, en la que ustedes decían que la inversión en redes reflejan el crecimiento de la demanda, pero esto no lo vemos en el sector minorista, ni tampoco hay beneficios en lo que es la generación flexible, ni tampoco a través de mayores precios de PPA en las renovables. Hay una serie de sensibilidades y mi pregunta es si ustedes... Si hay, ponen un aumento de 2-3% de la demanda en todo el negocio, en toda la cadena de valor de la energía, ¿cuáles serían los ingresos netos del 7.006 millones de euros? Esa era la primera pregunta. Y la segunda, sobre las renovables. Estamos empezando a escuchar de algunos actores de Estados Unidos que hemos pasado de una situación muy difícil en enero, febrero y marzo a una situación muy constructiva ahora con menos competencia, clientes que están dispuestos a firmar PPAs, RRAs de dos dígitos. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Y luego, ¿hay margen en su plan de negocio para acelerar las apuestas en renovables en Estados Unidos si continuamos con esta situación? Y la última pregunta, rápidamente. En la tasa de crecimiento de 2031, si mantenemos una inversión de 15.000 millones de euros al año, ¿dónde consideran ustedes que se encuentran las tasas de crecimiento? Estamos hablando de un crecimiento de un dígito, de dos dígitos. Cualquier indicación que nos puedan dar en referencia a lo que ya han presentado. Gracias. Okay.
En el caso de la mayoría de los países, yo creo que la demanda latente es enorme y ahora mismo no se puede cubrir. Esto lo vimos el otro día en España. En nuestra red está saturada al 90%, así que no solamente es nuestra red, sino también las redes de nuestros colegas. Entonces, hay casi 60.000 megavatios de demanda de nueva electricidad que no podemos cubrir. Bueno, quizás podamos corregir esa cifra, pero digamos que la mitad sea especulativo. Pero aunque sea especulativo, 30.000 megavatios de nuevas necesidades energéticas es enorme. Aún así, y ante la situación hoy en día, la demanda está creciendo. Incluso con esta limitación, la demanda está creciendo. Y os puedo decir que hay personas que me están mandando cartas para que intente acelerar la conexión o facilitar las cosas. Es enorme. Hay muchísima gente que me escribe. Los centros de datos, por ejemplo, son enormes. Y estamos construyendo el primer data center cerca de Madrid, en Toledo. Y eso consume un teravatio hora en un centro. Y esto que representa, no sé, un 1% o un 0,5% de la demanda total de España. Así que esto es la demanda que se plantea y es enorme. Pero lo mismo se puede decir con los backups eléctricos, o vehículos eléctricos más bien. El número de vehículos eléctricos, de coches eléctricos, es un 5 o un 8% del total. Pero en Portugal es un 25% y en otros países representan el 50%. ¿Por qué? Porque tenemos puntos de recarga, pero no hay conexión. Porque hay una carencia ahí. Pero yo me siento optimista en este terreno y creo que todo va a evolucionar a mejor. Pero aún así, y esto quiero insistir en ello, yo no sé cuántos planes hemos redactado. Desde luego, siempre hacemos más cosas que lo que planificamos. Somos muy cautos y muy conservadores en nuestros abordajes. Pepe también ha hecho algún comentario al respecto, pero si la demanda aumenta más que lo que esperamos, los precios también tenderán al alza. Lo hemos visto en Estados Unidos. Los precios en Estados Unidos están creciendo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente energía para cubrir toda la demanda y esto aumenta los precios automáticamente. ¿Cuánto debería ser? Bueno, estoy seguro de que ustedes lo analizarán mejor que yo, pero desde luego Yo insisto en ello. Todos nuestros análisis se basan en un enfoque conservador y creo que no deberíamos ir más allá de los planes que redactamos. Creo que Pepe ha hablado del año 2026. Bueno, pues era el 25, vamos a superar lo que esperábamos. Y en el 26 sabemos que vamos a superar lo que consigamos en el 25. Y eso es lo que nosotros queremos, puesto que el plan no es un plan. El plan es el comienzo de un trabajo continuo para conseguir más cosas. Así que no estamos fijando ningún objetivo, sino que sirve solamente como orientación y tenemos que hacer más. Renovables en Estados Unidos, ¿qué pasa ahí? Creo que tenemos que ser realistas. Tenemos una cartera y podemos hacer más cosas. Pero bueno, hay que ser totalmente realistas sobre qué es lo que va a pasar mañana. Construir un parque eólico en Estados Unidos o en Europa lleva más tiempo. Desde que tú empiezas con todo el proceso, conseguir los permisos y la construcción, bueno, pues ya ha pasado un montón de tiempo. Pero dicho lo cual, si hubiera proyectos en Estados Unidos o en cualquier otro sitio que ofrecen una buena rentabilidad, unos buenos retornos, está claro que vamos a analizar esos proyectos, puesto que nuestra estrategia no consiste en cerrar nuestros ojos ante oportunidades de hacer negocios. Si hay oportunidades, nosotros vamos a descubrirlas, o David descubrirá cómo se pueden hacer rotaciones de activos y Pepe encontrará el dinero. No os preocupéis. Yo creo que vamos a hacer buenos negocios, está claro, pero hay que ser realistas. Y de ahí que les estemos indicando cuáles son los proyectos que están en construcción para que conozcan las cifras. No estamos soñando. Son cosas que están en construcción. Un 70% de estas cosas ya se están llevando a cabo y están generando cash flows antes del 2020. Y ya, poco a poco iremos avanzando. Pero ya veremos al final qué es lo que pasa. No hay ninguna limitación en ningún país. Y estamos preparados, desde luego, para llevar a cabo este tipo de proyectos y ya veremos los resultados un poco más adelante, sin tener un incremento de capital.
Javier Garrido y después Peter Wiesner. Gracias, Javier Garrido, de JP Morgan. Dos preguntas. La primera. Al presidente, usted ha mencionado la palabra transformación en varias ocasiones a lo largo de su presentación y transformación a través de las fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, ¿cuál es su reflexión en particular en cuanto a la oportunidad de las redes alemanas que cumplen con muchos requisitos de los mercados de Iberdrola en transmisiones, etcétera? ¿Qué opina usted de esa opción? Y segunda pregunta, vinculada a su disposición a aprovechar otras oportunidades y su visión para el crecimiento de la demanda. ¿Cuál es su opinión sobre la creación de CCTs? En su momento, Iberdrola hizo muchas, estos ciclos combinados. A lo mejor hay otras oportunidades fuera del mercado español. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y se rige por razones ambientales, económicas, etcétera.
Bien, la primera pregunta, transmisión en Alemania, ese es un tema que conocemos a fondo. No vamos a participar en ello. Nuestro M&A ya se ha hecho, la fusión y la adquisición, y tenemos nuestros recursos financieros asegurados. Y ya se ha hecho el M&A potencial. Así que en este plan está claro. En Alemania está totalmente claro. No vamos a hacer esto. Entonces, en segundo lugar, el ciclo combinado, los CCETs. Yo creo que el abordaje está muy claro. Son las políticas energéticas que realizan los países o los gobiernos y nosotros no intervenimos. El país decide qué es lo que quiere hacer. Hay países donde les gustaría tener una central nuclear, Francia, o un parque offshore, como en Gran Bretaña o en Alemania. Y ahora en Estados Unidos dicen no están en contra de las renovables, pero les gustaría recurrir a la carga base de gas. Y creo que antes Trump se centraba en el carbón. y que vamos a recurrir al carbón o a las minas de carbón. Eso no es nuestro planteamiento. Nosotros no nos oponemos a ningún tipo de tecnología. Esto depende, va de país en país. Pero hay que ser realistas. El 28 está muy cerca. Si ahora empezamos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer en ciclo combinado en países donde tienen determinados tipos de políticas, bueno, posiblemente no se podría poner en marcha antes del 31 o incluso del 32, porque no hay conexiones, no hay turbinas o lo que sea. Entonces, nuestros planes nos dicen que 3 años es mañana mismo. Estamos hablando de renovables y lo que tenemos en construcción, un 70%, y otro que está listo para empezarse, redes con un marco tarifario que está en fase de negociación. Tenemos esa capacidad y después algo de bombeo, de almacenamiento que estamos construyendo o que estamos iniciando ahora mismo. Y ya está. Así que el 28 está a la vuelta de la esquina. Y digamos que la madurez de nuestro proyecto, ¿qué tarda? 5, 10 o 15 años incluso. Y no podemos enseñar ninguna cifra, no tenemos nada al alcance. Y esto no estamos contemplando imposibles, no. No fusión y adquisición, no más renovables que los que tenemos ahora mismo, no más de lo que sea, en fin, pero siempre en función de la demanda. La política energética la definen los países y estamos en un país determinado y si nos dicen, bueno, nos hacéis falta para invertir en redes. Entonces, nosotros invertimos en redes, sin más. Y he ahí en la cuestión.
Peter, aquí, luego Gonzalo y después Rob. Manuel. Jaime. Hola. Peter Bestege, del Banco de América. 3 preguntas, si me permiten. Primera, ¿podría hablarnos de la cadena de suministro para las redes, en especial en cuanto a la importante inversión en transmisiones en el Reino Unido? ¿Qué seguridad tienen de que pueden llevar a cabo estos proyectos con los plazos fijados? 2028 y 2030, en este caso. Esa es la primera pregunta. Segunda, en Estados Unidos, ahora, su ROE es uno que tienen fijado para mayo. También hay mucho enfoque en... hay mucha presión en el aumento del precio de la factura. ¿Piensa usted que hay un riesgo de que los reguladores insistan en el ajuste de las tarifas y que tal vez no puedan alcanzar el retorno que hayan previsto? Y la última pregunta, tal vez requiere una respuesta corta o larga, ¿sería posible que la nueva nuclear forme parte de su estrategia? Gracias.
La cadena de suministro. Bueno, yo creo que Pedro ya ha dicho que el 95% de nuestra cadena de suministro para las redes ya está en producción local en este país. Y en segundo lugar, en el caso del Reino Unido, hace unos pocos años lanzamos una oferta para asegurar el transporte y la distribución. Bueno, los equipos que nosotros pensamos que van a ser necesarios y eran 5.000 millones para aquel entonces. El Appeldorfer, como decían los franceses, para poder asegurar eso. Pero ahora ya tenemos slots para los ítems más críticos. Y en algunos de estos slots hay financiación que proviene de Ofgem, del regulador. Nosotros nos gustaría garantizar el cable para el 2028, que ya son pagos regulados y que se han tenido que hacer para ponerlo en funcionamiento. Y el resto de los equipos, bueno, ya hemos llegado a un acuerdo para poder garantizar todos estos apartados. Pero el ítem más crítico, si no lo recuerdo mal, es que teníamos cables y convectores. y digamos que ambas cosas están totalmente asegurados. Y después, en el pasado, hemos tenido otros países con tema de transformadores, pero eso ya está totalmente asegurado. Y estamos llevando transformadores de Brasil a Estados Unidos y también estamos haciendo lo mismo, pero ahora todo se lo tenemos plenamente cubierto, asegurado. Así que no vemos ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque nos hemos anticipado a todo. Hemos garantizado los slots para poder tener esta producción lista y hemos pagado por ello también. Lo cual, en el caso de Gran Bretaña, también lo han pagado los reguladores. Y después, el ROE, por favor, de Estados Unidos, Pedro.
Yo creo que se ha hecho referencia a CMP. Es a final de año, cuando tenemos año completo. Así que durante el año podemos tener picos y valles, pero hay que tener la cifra final en cuenta. La única eléctrica que no tenemos ahora en el ROE es Connecticut, porque está en litigios. Tras esta fase de litigios, será el tercer año para conseguir los tres ROEs. Hemos mencionado el pushback y, en este sentido, para tener una ley sobre titulización en Europa, tendrá que pasar por el Senado en Albany. Y es comprensible. Así que esto demuestra la relación que tenemos. Todo lo que hemos recuperado en Maine, y esta tarde oiremos hablar de ello, no ha parado en los últimos 18 meses en ambos estados. Y de Buffalo, la presión hace 3 años con una inflación del 10%, con revisiones tarifarias hace 3, mucha presión en este sentido. Hay que recordar que un consumo de una familia media en Nueva York, Massachusetts o Maine es de las más bajas en comparación con la del coche, telecomunicaciones, alquileres u otras. Así que yo creo que nuestro argumento es bueno.
Sí, me gustaría aprovechar esta oportunidad también para decir que Pedro, desde luego, ha hecho un trabajo excelente en Estados Unidos en estos últimos años. Y en el año 25 hemos cubierto casi todos nuestros acuerdos tarifarios y creo que esta tarde se va a hablar sobre este asunto, si no me equivoco. Y desde luego tenemos una mejor negociación de los acuerdos tarifarios. Yo creo que la relación con los reguladores es muy, muy positiva y estás haciéndolo fenomenal. Casi no tenemos ningún tipo de penalización también, lo cual me parece que es un asunto nada baladí. Y esta tarde os comunicarán los detalles de este tema. Pero tal y como decía Pedro anteriormente, estamos mejorando también temas de posibles cancelaciones. Y esto es una realidad. Creo que nuestro negocio en Estados Unidos se está convirtiendo en algo muy sólido y consistente y previsible. Y además es un área muy atractiva para el grupo. Y de ahí que desde luego seguimos adelante con nuestro proyecto. Y tenemos un equipo muy fuerte allí, encargado de ello. Y yo creo que José Antonio y sus colaboradores van a seguir la tendencia iniciada por Pedro. En lo que tiene que ver con las centrales nucleares o energía nuclear, si antes, en el caso de los ciclos de combustión, bueno, estamos hablando de centrales nucleares. Posiblemente ha llegado el momento de diseño, de conseguir más seguridad, de aprobaciones, en fin. Y esto lleva decenas de años antes de que puedas conseguir la aprobación para construir una central nuclear. ¿Y qué es lo realista desde nuestro punto de vista? Bueno, no solamente para nosotros, es para ver qué es lo que están haciendo en el mundo. Están alargando la vida de las centrales existentes para poder mantener los beneficios derivados de los efectos positivos de las centrales nucleares en cuanto a competitividad, en cuanto al medio ambiente y también en cuanto a seguridad energética. Y creo que la Comisión Europea, la presidenta, ya está contemplando que lo nuclear es verde, entonces ya no se trata como nada especial. Y creo que en muchos países están alargando la vida, que yo creo que con un coste adicional pequeño puede seguir generando y produciendo energía nuclear de una manera segura y competitiva. Y un ingeniero, desde luego, diría que El plan de centrales nucleares lleva demostrado que en los últimos 60 años son seguras las centrales y que pueden proporcionar un buen servicio y que además ofrecen una excelente alternativa para mantener estas alternativas energéticas comparadas con otras como el carbón en el pasado.
Gonzalo al fondo, entonces Manuel y después Ahmed. Y Rob, disculpas. Después de Gonzalo, tiene la palabra Rob. Disculpas. Hola, buenos días a todos. Gonzalo Sánchez Bordona, de VS. Unas preguntas por mi parte. En primer lugar, en cuanto a la situación en España. España cada vez es menos pertinente para el negocio mundial. Hay muchos cambios a nivel de regulación. Me preguntaba si hay algo beneficioso en cuanto a las cifras para 2028, si mejora la situación en base a lo que usted ya ha comentado, sobre todo para la distribución, y si espera que haya algún progreso en cuanto a baterías, almacenamiento, hidroeléctrica para 2028. Si es posible. Esa sería la primera pregunta en cuanto a España. Y la segunda, sobre la situación de la eólica en Estados Unidos. Hemos visto que ha habido algunos problemas en cuanto a la eólica marítima. No sé si usted sabe o si prevé que hay algún problema. ¿Es la situación estable en ese sentido para esos proyectos? Y la tercera pregunta para Pepe. Queda claro que no van a o no esperan que se incorporen más ingresos, pero en cuanto a la deuda de un 22%, creo que hay cierto margen. Quería saber cuál es su umbral, un mínimo de confort en cuanto a la hoja de balance y si existe margen para otras posibles oportunidades para el futuro. Gracias.
Bien, muchas gracias, Gonzalo. Yo he dicho que la política energética la diseña un gobierno y los reguladores, desde luego, han sido muy consistentes con la política energética de cada país. Ese es el caso que se da en el Reino Unido, que antes he comentado, y el regulador, desde luego, está siguiendo la política energética del gobierno. Y en el caso de España, me parece que el gobierno está haciendo exactamente lo mismo. Está intentando crear una política relacionada con las redes que sirva de incentivo para invertir más en redes. Y de ahí que yo espero que el regulador tome nota de cuál es la política energética del país y que considere el gobierno que las redes eléctricas son fundamentales, son cruciales para el crecimiento futuro del país. Pero aún así, en nuestro caso queda muy claro, y tal y como acabas de decir, España es el cuarto en cuanto a nuestro RAP, con lo cual tenemos otras alternativas. Si invertimos más o menos, esto no nos afecta para nada, puesto que si no hiciéramos esta inversión en España, porque las condiciones no son muy atractivas, hay muchos lugares donde podemos llevar nuestro dinero con mejores retornos. Es decir, en otras palabras, aún así, estamos planificando en el país, estamos planeando invertir 8.000 millones en los próximos 4 o 5 años. Y esto lo vi ayer. Iberdrola es la empresa industrial que más ha invertido en el país en todos los sectores. Estamos invirtiendo casi 3.000 millones al año y no hay ni una sola empresa que haga lo mismo en España. Y además somos la empresa industrial que paga más impuestos en este país. Son dos bancos y nosotros, pero la empresa industrial es la más grande, el inversor más grande del país en todos los sectores y la empresa industrial más grande que más impuestos paga. Entonces, yo creo que España es importante para nosotros, pero es muy importante para el país. Y queremos ayudar al país en la mayor medida de lo posible, pero hay que ser realistas. Y si el regulador no está en línea con la política del gobierno, bueno, o al revés, tienen que resolver estas diferencias. Lo han hecho en Gran Bretaña. El regulador está totalmente en línea con la política energética del país. Y de ahí que esto sirva para atraernos más y llevar a cabo más cosas. Perdón, quería hacer otro comentario. En lo que yo sé, José Antonio, te puedo decir que hoy el 50% de las turbinas están exportando energía a Vineyard Wind. Y con Massachusetts, bueno, están desesperados, necesitan energía, tienen los precios muy altos y creo que estamos ayudando al Estado para que puedan mantener las luces encendidas de una manera muy competitiva. Entonces, tenemos todos los permisos y si, bueno, la construcción sigue de forma normal, si no tenemos ningún problema. Pero bueno, si tienes algún comentario, Pedro, puedes decir cualquier cosa.
El único comentario es que, como se ha dicho, estamos trabajando con todas las administraciones todo el tiempo. Estuvimos en Houston con el secretario Wright hace 2 semanas. Anunciamos una inversión de 9.000 millones. Hemos estado ayudando a Nueva York en conversaciones con gas, con conductos. Estamos en negociaciones al respecto. Y es un proceso ampliamente litigado y es barato. Por esto, ahora mismo lo que hay que hacer es seguir trabajando con la administración. Pepe. Tenemos espacio, pero obviamente no para una gran fusión o adquisición. Pero teniendo en cuenta que siempre estamos abriendo a oportunidades, antes hablábamos y decíamos que no incluíamos la posibilidad de hacer más eólica marina en Reino Unido, ¿no? O no estábamos incluyendo más renovables en Estados Unidos, cuando la gente preguntaba sobre demanda y precios. Siempre nos gusta tener algo de margen, porque siempre estamos abiertos a nuevas oportunidades. Y esto puede ir muy bien por si, por el motivo que sea, tipos de interés, divisas, haya problemas. Siempre está bien tener margen en los ratios.
Rob Lane. Rob Lane, adelante. ¿Se le pueden acercar el micrófono? A continuación, Manuel Palomo. Muchas gracias, Rob Lane, de Bogenstalen. Siguiendo lo que se comentaba Pepe de Estados Unidos, ¿qué le gustaría ver para invertir más y repotenciar la eólica marina en Estados Unidos, en la flota? Y Pepe, un par de preguntas. Gracias por la aclaración en cuanto a las directrices. Por ejemplo, para las renovables de 2022, estos son 1.800 millones. Aquí también se elimina la parte de México, también los megavatios. Hay un descenso de sus clientes. Es una estimación bastante conservadora. ¿Podría explicarnos un poco mejor el perfil en esos supuestos? Para asegurarnos que he entendido correctamente todo el proceso. Gracias.
Pepe, bueno, en el caso de la repotenciación, si lo recuerdo bien, creo que 250 o 300 megavatios que ya están en funcionamiento. Y yo creo que ahora tenemos en construcción otros 400 megavatios que aparecen en la lista que Pedro ya ha presentado, que están ahora también bajo construcción. Pero hemos hecho repotenciación en España, lo estamos haciendo también en el Reino Unido y yo creo que tenemos una cartera muy fuerte de cara al futuro. Pero bueno, esto es un tema económico. Si tiene sentido, lo hacemos y si no, no. Y en aquellos casos en que hacemos la repotenciación, la expectativa es un buen retorno. Y desde luego, esto es una ventaja importante porque hay cosas que no tenemos que repetir.
Estás en lo cierto. Tenemos un 20% de caída en EBITDA, tal y como comentas. Yo creo que Pedro o el presidente han comentado que estamos suponiendo que, a pesar del hecho de que en las cifras macro suponemos que hay un aumento en demanda, suponemos también que estamos estancos en negocio durante todo el periodo. Obviamente, ese sería una suposición relativamente conservadora. Asimismo, venimos, como sabéis, de precios que estaban más altos en ejercicios anteriores, con además una política a largo plazo y, obviamente, como sabéis bien, hemos renovado algunas relaciones a medida que los precios se han normalizado, con un menor margen derivado de este tipo de clientes. Estos son los dos elementos que hacen que tengamos este 20% de reducción en el EBITDA de consumidores.
México es mucho dinero también, ¿no?
Manuel Palomo. Buenos días, muchas gracias por las presentaciones. Voy a presentar tres preguntas. Primera, sobre la inversión en España. Si no me equivoco, en comparación con el incremento de capital, parece que ustedes han cambiado un poco de opinión en cuanto a la abolición del RAP en España. Creo que pensaban que era una cifra bastante estable y ahora estamos viendo un posible incremento considerable en los próximos 3 años. Y me preguntaba por qué han cambiado de opinión y si prevén algo más en cuanto a cómo será la regulación en el futuro. Segundo, sobre la demanda. De nuevo, en España parece que va por buen camino y que dependerá sobre todo en centros de datos, inteligencia artificial, etcétera. Pero a la vez también suponen que hay un cierre de la nuclear preacordado y me preguntaba en qué medida si esto será coherente o si tal vez pueda asustar a algunos de los nuevos que llegan en cuanto a la demanda energética. Y por último, unas cifras. Estaba viendo mi modelo histórico, modelo 53% para 2028. La ratio EBITDA puede llegar al 40%. Me preguntaba si podría compartir con ustedes, más allá de algún descenso, si prevén una tasa fiscal menor. No sé si nos pueden dar alguna idea. Gracias.
Bueno, el primer tema que tiene que ver con las inversiones en redes en España. Estamos aquí con limitaciones, no podemos invertir todo lo que queremos. Creo que se mejora el EBIT, pero hay muchas restricciones y tenemos que recibir una aprobación, inversión a inversión, nos supervisan. Y es decir, no podemos hacer lo que queremos así directamente, sino que hacemos lo que nos permite hacer el regulador. Eso es el primer tema. Y aunque creo que ya tenemos una cifra, consideramos que esto es el mínimo necesario. Pero aún así, esta cifra no ha recibido aprobación. Tienen que ir aprobando cada caso y tiene que haber supervisión, cosa que no sucede en otros países. En otros países tenemos un análisis global y con eso seguimos adelante y no aplican tantas restricciones. Y yo creo que en este caso el RAP está creciendo y el RAP se desplaza en dos direcciones. Por una parte, lo que hace es reducir la depreciación y aumenta con la inversión. Pero si la inversión es muy, muy, mucho más grande que la depreciación, el RAP no crece. Y ahí está el tema. Si tenemos 500 o 600 millones de depreciación, si no hacemos más desinversiones, entonces el RAP se quedará plano. Y eso es como es. Y en lo que se refiere a las centrales nucleares, bueno, en primer lugar, la demanda está creciendo en España. Yo creo que está creciendo, bueno, está creciendo en toda Europa, pero está creciendo más por las limitaciones impuestas sobre la red. Como he dicho, hay 60.000 megavatios que están esperando a ser conectados. Aunque fuera ya la mitad, si fueran especulativos, todavía quedan 30.000, que desde luego representan muchas demandas nuevas. Nuclear, ya lo he dicho antes, el cierre de las centrales nucleares, creo que se va a cerrar la primera para finales del 27, que va a afectar al 28, y es Almaraz, donde tenemos un 50%, y de ahí que el efecto sea 500 megavatios en una flota de 30.000 megavatios. Así que es irrelevante respecto a la potencia total. Y con centrales que están en construcción, creo que podemos cubrir de sobra esas necesidades. Y otro que tiene que ver con el ratio de EBITDA sobre beneficio neto.
Claramente, como comentábamos, A medida que vamos aumentando nuestra participación en Avangrid y también en NEO, con los intereses minoritarios, estoy haciendo mis cálculos y no veo una gran diferencia, como comentabas, pero en cualquier caso lo podemos revisar conjuntamente. Pero claramente los intereses minoritarios de 2025 en adelante serán la mitad.
Ahmed. Y luego James Brand. No sé si quiere tomar la palabra. Adelante. Hola. Ahmed de Jefferies. Varias preguntas por mi parte. Primera, en cuanto al retorno, el ROE de 9,5%, ¿puede darnos más detalles sobre esa cifra? Estoy tratando de entender esa consecuencia positiva. ¿Esto incluye el rendimiento? O si nos puede comentar algo sobre la composición regional, por ejemplo, para Estados Unidos, Reino Unido, sus mercados claves. Segunda pregunta sobre la sensibilidad de la demanda de electricidad. La sensibilidad, según lo que ustedes decían, es bastante conservadora y no incluye el potencial para un efecto del margen. ¿Podría hablarnos un poco más sobre los volúmenes no contratados dentro de lo que es la cartera y el plan de negocio y que pueden beneficiarse de estas consecuencias positivas en cuanto al aumento de la demanda para entender un poco mejor estas partes positivas para sus orientaciones sobre los beneficios netos? Y también usted nos ha comentado sobre los ingresos netos y ha explicado claramente los motores subyacentes. ¿Podría explicarnos un poco más sobre lo que es el perfil de EPS, en especial desde 2024, que ese sea el punto de partida y cuándo podríamos esperar que haya un efecto de dilución en cuanto al riesgo en equidad? Gracias.
Pedro, ¿podrías aclarar, por favor, lo que tiene que ver con el ROE?
Sí. Hemos visto en una de las diapositivas como en Reino Unido había un 0,8%. Es un número ponderado. En Estados Unidos es 9,5, es una cifra homogénea en todas las jurisdicciones. En el caso de regulado sube por encima del 10%, puede situarse en torno al 10,5%. Esa es también una cifra para transmisión, también regulada, y en Brasil 16,4%. En España aproximadamente un 8, 7,8%. Esta es la cifra que estamos usando para esos cálculos. Y no hay nada por encima.
Pepe, sensibilidad a la demanda y los EPS, por favor.
Bueno, tenemos una cifra que es bastante buena. Con un aumento de demanda del 1% anual, a partir de lo que tenemos y vemos cuál sería el impacto sobre precios. Esto podría tener un impacto considerable sobre el beneficio neto, que estaría la mar de bien. Pero no sé si el señor presidente me permite divulgarlo. Y en cuanto a EPS, vemos una situación similar. Estamos suponiendo el mismo número de acciones durante todo el periodo, así que veremos, pensamos, un impacto muy similar. Entiendo también el aumento en demanda. ¿Cómo va a crecer EPS? Pues un poco menos que el beneficio neto, porque obviamente tenemos más acciones de 6.140 a 6.550. Si dividimos eso entre 7,6, esto más o menos nos arroja una cifra.
Lo que hacemos es crecer con un único dígito alto en EPS, pero es un único dígito alto en ambos casos.
Estas cifras sobre las acciones se pueden encontrar en la diapositiva de los dividendos que ha presentado el presidente. Jane Fran, al fondo. No sé si alguien más que desee tomar la palabra. James Brand, de Deutsche Bank. Un par de preguntas generales. Una, sobre las renovables. Usted ha dicho que, bueno, ha explicado su entusiasmo en las redes y también están invirtiendo mucho en renovables, pero no tienen ninguna preferencia clara sobre las redes. En el ámbito de las renovables vemos unas metas muy ambiciosas de los gobiernos y parece que hay menos capital en ese espacio porque algunas empresas y servicios públicos se están retirando. Y la pregunta es, ¿por qué no estamos viendo una mejora considerable en este entorno competitivo de renovables que nos permita ser tan entusiastas con las renovables como pueden ser con las redes, habida cuenta de estos motores? Y la segunda pregunta, en cuanto a la demanda, usted ha hablado de un potencial de un 2-3%, un aumento de un 2-3% por año. En Europa todavía no hemos visto un crecimiento en la demanda en muchos países. De hecho, hemos visto un ligero incremento, pero se ha diluido y la demanda sigue estando un 7% por debajo de la crisis energética. Entonces, ¿cómo de seguro se siente a largo plazo? Por ejemplo, los próximos 5 años hasta 2030, ¿cómo se sienten seguros de que realmente vamos a ver este incremento en la demanda? Muchas gracias.
Bien, me gustaría volver sobre la primera pregunta. No somos entusiastas respecto a las redes, en contraposición con las redes. Somos consistentes de acuerdo con nuestra visión de los últimos 25 años. Y yo creo que ya estamos invirtiendo mucho dinero en energías renovables y tenemos 60.000 megavatios en producción y en 9.000 en construcción. Vamos a invertir 20.000 millones en este plan de energías renovables. Y tenemos cosas que están en construcción. Y desde luego no vamos a hacer cosas que no son nada viables. Estamos hablando de 20.000 millones. Yo no sé cuánta gente va a gastar 20.000 millones en los próximos 3 años. Y si conocéis a alguien, dar la lista a mis compañeros, por favor. Pero en segundo lugar, lo que tenemos es una oportunidad aquí, una oportunidad de participar de una manera muy positiva en la nueva era de la electrificación. Y esta nueva era de la electrificación no solamente tiene que ver con la renovable, tiene que ver con las redes, una pasión por las redes. Y tenemos mucha fortuna, ya que tenemos una presencia en países donde están despertando para transformar el país, para incorporarse a la nueva era de la electrificación. Y ese es el sentido de nuestra transformación, que nosotros somos los que tenemos una visión desde hace 25 años que no solamente tiene que ver con que tengamos 60.000 megavatios y que vayamos a invertir otros 20.000 millones en los próximos 3 años. No solamente es eso, sino que también estamos beneficiándonos de esta enorme demanda para conseguir nuevas infraestructuras de transporte y distribución con unos retornos muy buenos, con estabilidad, con previsibilidad también en aquellos países donde han demostrado que tienen un Estado de Derecho. Y eso es lo que estamos haciendo, que son países muy fiables. Entonces, tenemos la oportunidad de sacar un beneficio de esta nueva era de la electrificación y de la misma manera que nos beneficiamos de las inversiones en renovables en los últimos 20 años y ahora podemos hacer exactamente lo mismo con las inversiones en redes. Tenemos estas oportunidades. Y aquellos que no estén en Nueva York no pueden invertir en Nueva York, y los que no estén en el Reino Unido no lo pueden hacer. Es así de sencillo. Somos los que primero nos movemos en redes, y también era lo mismo con las renovables cuando nadie creía que las renovables se iban a convertir en una solución energética tan favorable. Así que ahí está el asunto. Es decir, llevamos la delantera respecto a todos los demás. Tenemos la visión y tenemos la motivación y vamos a seguir adelante así. 20.000 millones en renovables. Y yo no sé cuánta gente hay que pueda gastar esa cantidad y casi 37.000 millones en redes porque tenemos una oportunidad y porque estamos presentes en los países. Y no hay mucha gente ahí tampoco. Así que es algo muy, muy restringido. Y no es algo que, por ejemplo, la transmisión en el Reino Unido, hay 3 que se pueden beneficiar de este transporte. Y después la distribución de Nueva York. Creo que son 2, ¿no? Y nosotros somos 1 de ellos. Y no hay más. ¿De acuerdo?
Jorge.
Jorge. Que se despide hoy. Y daremos la bienvenida a Pablo Cuadrado. Buenos días. Tres preguntas relativas a España. Primera, ¿puede aclarar el escenario de remuneración que presentaba en sus pautas en cuanto al retorno de inversión? Segundo, en cuanto a los márgenes de suministro en España a largo plazo, esperamos que se estabilicen por encima de los niveles de prepandemia. Y tercero, si vemos alguna consecuencia positiva en cuanto al mal almacenamiento, tienen una ventaja muy buena en España. ¿Se plantean invertir más en caso de que se presente la oportunidad y desarrollar nuevos activos de almacenamiento por bombeo en España? Gracias.
Yo creo que la primera pregunta tiene que ver con las redes de España, ¿no? ¿Verdad? La remuneración, creo. Sí. Muy bien. Yo creo que estamos ya contemplando una serie de mínimos, aunque las cifras que estamos presentando están muy por debajo de otros países donde estamos presentes. Y nuestra expectativa es que esta cifra tendrá que aumentar. Pero bueno, esto es algo que tendrá que ser definido por otros y no tenemos ninguna alternativa. Y si tuviéramos alguna otra alternativa y invertiremos en redes, si las condiciones no son buenas, nos iríamos a otros países y nuestros compañeros tienen que luchar por conseguir mejoras y nos beneficiaríamos de su labor y tienen o quieren mejorar sus resultados. En lo que se refiere a los márgenes de suministro, si le he entendido la pregunta bien, es cierto, puesto que ya hemos tenido unos márgenes extraordinarios después del COVID. Y creo que tú has dicho lo de normalizar. Estamos llegando a una situación de normalidad, lo cual es lógico. Y me parece que es que los precios son parecidos al resto de Europa, especialmente entre Portugal y Francia tenemos precios similares. Almacenamiento. Pedro, sí, dice que tenemos también otra cartera, pero 3 años es mañana mismo. Entonces, el cambiar las turbinas lleva más tiempo que eso. Y, desde luego, no van a ponerse en funcionamiento dentro de este marco. Tú creo que has dicho, has comentado 3.000 megavatios de otra, como otra alternativa, pero yo creo que hay que ser realistas y es imposible llevar a cabo en tan poco espacio de tiempo. Y yo soy, como sabéis, un ingeniero y las cifras siempre tienen que dar apoyo. Y las cifras te dicen si algo es realista o no, si algo se puede construir o no. Sin cifras no sabemos qué hacer. Y cuando yo me reúno con mis ingenieros, a mí me gusta compartir con ellos cifras que sean realistas.
¿Más preguntas de la sala? Muchas gracias. Preguntas de la web. Estas ya se han respondido. Vamos con 25 minutos de ventaja. Vamos muy bien de tiempo y, como decimos en España, lo bueno es y breve dos veces bueno. Así que, señor Galán.
Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sesión muy constructiva y, desde luego, estaré encantado de tener la oportunidad de contestar a vuestras preguntas. Y siempre sé que son preguntas muy inteligentes, pero todas las preguntas deberían servir para que reflexionemos todos. Y yo creo que este objetivo que os habéis planteado acerca de cuáles son las cosas potencialmente favorables, bueno, son cosas que tenemos que desarrollar, puesto que, como he dicho al principio, los planes hay que llevarlos a cabo, pero no solamente es eso, sino que hay que incluso superar los planes. Y sus preguntas nos han ayudado muchísimo. Muchísimas gracias. Y ahora podemos tomar alguna copa y hablar con ustedes a título personal. Y esta tarde van a celebrar otras sesiones con aquellas personas que ya están haciendo que esta empresa se pueda transformar. y con la creación de más redes y para estar más presentes en más países, ser más anglosajones y para iniciar la era de la electrificación en esta empresa que no hace más que crecer en este sector. Así que, por favor, háganos las preguntas que quieran, puesto que estoy seguro que podremos darles también buenas respuestas a todos. Bien, muchísimas gracias y ahora vamos a tomar un pequeño refresco, un refrigerio. Gracias.